En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE. Tebas, Pollán.
No, está listo en alto.
Y ahora, el alcalde de Mérida.
Sí, señor.
¿En serio? Sí, porque tenemos un Pollán con el alcalde de Mérida.
Cuidado con los alcaldes en este programa. Bueno, cuidado.
A ver, yo como no me he estado fuera, como quien dice, he estado de viaje, no sabía muy bien la agria polémica de Joseba Larrañaga con el alcalde de Mérida. Me enteré ayer en el tertulión.
No, yo no he tenido ninguna polémica con el alcalde
de
Mérida.
Tú sí has tenido una polémica.
No, no,
sí,
no,
sí, sí.
No.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Ahora no recules, hombre.
No, no, yo solo no simplemente le dije, que fue muy educado ayer en el tuit que puso. Bueno,
digamos que el realista Joseba Larrañaga, seguidor de la Real Sociedad, tuvo una polémica ayer porque... Hay que decir, Juanma, que se jugó el playoff de ascenso, al final ganó el Mérida, pero no sirvió. Un partido con polémica porque hubo un penalti en la prórroga que no se pitó a favor del Mérida. Y luego los aficionados los ubicaron en la grada de Zubieta, en una especie de montaña, donde era una grada un poco rara, porque es verdad que no era grada en sí. Y claro, cuando al final termina el partido y los jugadores van a celebrarlo con el público, subieron mucho la megafonía. Yo creo que tenemos por ahí el sonido, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a escuchar. Estos son los aficionados. Entonces se sube un poco la
sintonía de del Mundial de Clubes, creo.
Por cierto, Fouto entra...
¿Qué queja tenéis? ¿Os ponen la sintonía del Mundial de Clubes?
No. Te voy a contar. Fouto entra a la redacción a explicar el caso y ha dicho, y mira ahora cómo ponen el himno de la Real a todo trapo.
No, he dicho
la megafonía.
El himno de la Real.
No, has dicho el himno de la Real.
¿Qué ocurre? Que el alcalde de Mérida es atípico porque nunca va al palco de ningún estadio, siempre va a la grada con los aficionados,
como
con el polo ya.
Bien, ¿el tuit que puso lo tienes por ahí?
El tuit que puso...
No lo tiene.
No lo tiene.
Es que no.
No lo tiene.
Vamos a ver, si la noticia es el tuit.
Claro. Alucinante.
Lo tiene por ahí Arauz.
Que
lo puso Arauz.
Que entra Arauz.
Lo tiene por ahí Arauz.
Es un milagro esto.
¿Un milagro?
Es un milagro.
¿Qué estás
buscando? Aquí está.
Dice que lo tiene Ganga.
Venga,
Ganga.
¿Se puede tener menos clase que el Real Sociedad, que tiene la música toda...
Dilo.
A toda hostia con el estadio vacío y no deja despedir a nuestro equipo, el Mérida, mamarrachos.
Claro, mamarrachos será con cariño.
Y entonces a mí lo que no me molestó no es la queja, que tienen toda la razón del mundo, evidentemente. Si pagas 30 euros y te ponen en un sitio donde hay escombros, pues evidentemente es normal que te quejes. A mí lo que me molestó fue el tono del alcalde, que es...
Los términos.
Es un tono macarra que utilizan muchos políticos, que tiene precedentes, este no es el primero.
Me estás poniendo fácil la cosa.
No, sí, es verdad, es un tono macarra que utilizan siendo muy populistas. Y a mí eso no me gusta, viniendo evidentemente de un alcalde de una ciudad tan importante como Mérida.
A ver.
Así se acerca el toro al caballo, ¿eh? A ver. Así se acerca. Ahora yo ahí...
Va picador.
Ahora yo voy.
A Porta Gallola, ¿eh?
Antonio Rodríguez, alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por llamarme.
Nada, gracias a usted. Veo que tiene la voz afectada, supongo que de ayer, ¿no? Del partido.
Bueno, sí, un poco y también del día de trabajo que ha sido intenso.
Día de trabajo. ¿Se arrepiente usted de haber escrito ese tuit?
Bueno, no. Lo que en primer lugar me gustaría decir es que hemos sido muy bien recibidos por toda la afición de Donostiarra en la ciudad, una ciudad maravillosa que nos ha atendido, bueno, pues espléndidamente bien, y que el tuit lo puse en un momento determinado por las circunstancias añadidas de lo que estuvimos pasando allí, ¿no? Destaco también que nos atendieron tan bien que hasta en la previa tuvimos la oportunidad de estar con los padres de los jugadores del Sanse. Estuve con Andoni, el padre del capitán, que estuvimos tomando algo con él, o sea... Todo el ambiente fue maravilloso hasta que nos ubicaron donde nos ubicaron y empezó a pasar lo que no tiene que haber pasado en un club que tiene la trayectoria y la historia que tiene y el señorío que tiene como la Real Sociedad.
Pero alcalde, alcalde, si le estamos dando la razón, pero donde no tiene usted razón es en los términos del tuit. No parece bueno, lo más correcto para una figura de un alcalde.
Nunca he pretendido ofender ni mucho menos a la afición, me refería evidentemente a la directiva de un club que lo que hizo, eso no se hace con padres, con niños, con abuelos, con 400 personas que se han desplazado 800 kilómetros
para 30 euros. ¿Pero no hay otra forma de decirlo?
Pues seguramente no me habrían llamado ustedes esta noche para hablar aquí.
Ya.
Posiblemente no.
Entonces, justifica lo que dijo. Si ya no hay más que hablar.
No, pero que claro. Digo que seguramente ustedes no habrían hablado aquí de un trato a una afición como la del Mérida, que es indigno por un club de primera división como es la Real Sociedad.
Probablemente.
Porque es indigno lo que pasó. Y yo no estaría aquí hablando hoy si no hubiera puesto eso en el tuit. Y digo, pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero evidentemente había que poner en evidencia lo que estaba pasando. Es que no tiene sentido lo que nos han hecho. Ya no hablo de la cuestión deportiva, hablo de la cuestión de nietos con abuelos, mujeres con niños, eran 400 aficionados desplazados, 800 kilómetros, en un sitio indigno no nos podíamos sentar. Por cierto, un sitio que no cumple normas de seguridad porque había piedras, canchos. Si hubiéramos sido una afición violenta, ¿cómo nos ponen en un sitio? Ya. No había asientos. Hemos tenido que estar todo el tiempo...
Le damos la razón en todo. Es que tiene usted toda la razón en eso.
Pero es que no solamente eso. Es que ni siquiera faltamos al respeto a la afición y si la faltaron un grupo de aficionados que estaba enfrente. Estoy diciendo que nosotros hemos estado en esa grada aguantando desde la parte de enfrente insultos graves y nos hemos aguantado. Yo lo que digo con esto es que lo digo por tercera vez, que no parece que no lo haya dicho. Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón y disculpas. Pero lo grave es que nosotros hemos estado allí y se nos ha tratado, de verdad, como no se puede tratar. Me recordaba los partidos de 90 en la regional preferente, cuando íbamos a campos de regional preferente. Y esto no es digno de una competición y de unos playoffs de ascenso a segunda división. Si este es el fútbol que nosotros queremos defender y queremos proponer, me parece que dista bastante de desear. Si nos quedamos con la anécdota, pues ya digo, por cuarta vez, si alguien se sintió molesto, pido disculpas, pero la anécdota no es esa, la anécdota es el trato recibido a 400
elementos. Le doy la razón en el fondo, pero si estamos tratando de erradicar los comportamientos violentos, las actitudes de acoso en redes, los insultos, las vejaciones y tal, creo que los que ocupan un cargo público, ostentan un cargo público, están todavía más obligados a cumplir con cierto decoro a la hora de expresarse. Y que uno puede hacer la crítica...
De decoro y educación.
Y que si, y que uno puede hacer la crítica y hablar de todo lo que está... Usted está denunciándolo todo ahora y no ha insultado a nadie. Lo cual demuestra
Estoy defendiéndolo gracias a que me habéis llamado por un tuit, si no, no estaría que defendiendo.
Bueno, pero eso no habría, vale. Quiero decir, el fin no justifica los medios.
No habría espacio.
Pero, alcalde, el fin no justifica los medios. O sea, no puede ser que usted diga, no, es que yo pongo el tuit insultándole porque así provoco más atención. No, hombre, eso tampoco es.
Perdone que me diga, yo lo que me refiero, y cuando me refería a la directiva como mamarracho, porque es un ridículo. O sea, es un auténtico ridículo lo que han hecho con una afición. O sea, no sé cuál es el apelativo o el calificativo que tienen ustedes por mamarracho. Porque
alcalde, que voy a romper una lanza a su favor. Coloquialmente, si te diriges a una persona, es una persona estrafalaria o ridícula. Si es una situación, es una cosa muy mal hecha o ridícula.
Ah, bueno.
O sea, que no está mal tirado.
Mamarracho.
No, pero, bueno, en cualquier caso no justifica nada y yo estoy de acuerdo con Juanma, pero sí, lo que sí quiero dejar claro es la circunstancia y la situación en la que estamos. Y luego, ya si me permitís, esto es un programa de fútbol, un ascenso a segunda división A
merece otras,
aparte de instalaciones, debe contar con armas para los árbitros, para que puedan hacer mejor su trabajo. En 12 partidos de ascenso a segunda A pueden contar con una mini sala de bar en esos ascensos a segunda A.
Eso es carísimo, alcalde.
Pero carísimo es estar toda una temporada durante un año partiendo de la cara y que llegue en dos partidos y te metan un atracazo de escándalo.
Fouto mira a tu alcalde rajando de los árbitros.
Fouto lo
defiende y lo defiende muy bien, pero yo creo que lo que yo estoy planteando no es nada raro. Es herramientas para que los árbitros también puedan hacer mejor su trabajo y punto.
Para que no hagan atracos.
Es verdad que cuando hay un pliego a primera división tienes el VAR y lógicamente es una herramienta que, bueno, la tienes, pero es verdad que en los ascensos a segunda división, que es un ascenso al fútbol profesional.
Otro atracazo y
pues
montas un lío.
Pues se podría plantear, alcalde, ha habido club...
Perfil bajo.
David, mira cómo está, si no te ponen grada, ¿cómo te van a poner bar?
Templando gaitas, Fouto.
De todas maneras, tenéis la piel muy fina.
Te dice Cañizares tenéis la piel muy fina
y yo esta me la voy a apuntar para cuando pase alguna cosa parecida, que os pongáis igual de dignos para otras cosas.
Sí.
Porque no os ha gustado nada ese tuit, pero a mí ha habido cosas que tampoco me gustan.
Ni me ha gustado el tuit ni la explicación de la alcalde.
Y entonces me lo voy a apuntar.
¿Por qué?
Para cuando hiléis así de fino con todos.
Muy bien.
Porque hay que tratar a todos igual.
Apunta.
¿Vale? A todos. A todos.
Alcalde, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y le deseo que no se repitan estas circunstancias en ningún campo.
Nada, igualmente y que gane el mejor en el próximo playoff.
¿Cuándo
el año que viene subimos
es?
Otra vez.
Que esto ya se...
Claro, ya eliminados.
Ahora la Real, con el Nastic.
La Real B con el Nastic y la Ponferradina con el Andorra.
Vale. Gracias, alcalde. Un abrazo.
Gracias a ustedes siempre. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. El alcalde de Mérida en directo en el partidazo.
Hey, man. Bien.
Bien.
Ojo, no, es que al alcalde de Valladolid le ríe la gracia.
Está Víctor.
No, tú eres el que,
tú eres el que le ríes al de Mérida después de haberte montado unos pollos que no había visto en el de Valladolid.
No, hombre, no, no,
tanto
no,
que
no.
Sí, y tanto que
pero
sí.
Pero tenéis la piel muy fina.
Lo que vale como es el tuyo, entonces ¿qué? Ahora mismo.
No, no, hombre, no.
Yo creo que tenéis la piel muy
ahora
fina.
Ahora ya, sí, sí. Ya cambiamos de tema. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Un poquito cansado porque hemos dormido poco, pero bien.
¿Eso?
Pues porque hemos volado a las 7.
¿No vas en business como Angelito?
No, no, no. Pero aún me ha dado igual, he dormido.
¿Te tocó en medio, ventanilla, completo. Pasillo?
Ventanilla.
Ventanilla. ¿Lama cerca o no?
No, no. Tres o cuatro filas alejado.
¿No has dormido? En el avión,
sí,
digo.
Sí. Sí, bueno, bien, vamos, he dormido.
Oye,
he dormido.
De temas serios está lo de las amenazas que ha denunciado la mujer de Álvaro Morata. Una vez más en el Instagram. Bueno, yo he leído una que...
Bueno, o sea, es que lees esa y flipas.
Bueno,
es flipante.
La amenaza.
La tenemos,
sí, espera, la tenemos en el grupo del partidazo, sí. pero es que es increíble las salvajadas que se ponen.
Ahora mira, la tengo aquí. Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo. A los niños igual. Los voy a matar con mis propias manos. Espero que no sobreviva a nadie.
Esto lo ha escrito Michi-FDZ.
Y esto no lo persigue la policía.
Sí, sí,
¿no?
Sí, en teoría, sí. Si vas, lo denuncias y lo sigues.
Pero es que, hace falta denunciar esto.
Pero es que no habría que ir a la policía. Es que tú tienes que tener los mecanismos directos para poder denunciarlo directamente a la red social. Porque ya que no te obligan a ponerlo con tu nombre, ya que no te obligan a registrarte, que eso es lo que debería ser, pero ya que no te obligan a eso, por lo menos que haya un mecanismo más sencillo que una persona tenga que ir a la policía a denunciar eso. Porque eso que le ha pasado a la mujer de Morata le pasa a otros jugadores, le pasa a otros deportistas, le pasa a árbitros, le pasa a periodistas, le pasa a mucha gente y no hacen absolutamente nada.
Miguelito,
Lo ha denunciado su pareja, Liz Campello, en las redes sociales, como decíais. Bueno, intentando poner un poquito de cordura, diciendo que no somos nadie para juzgar a los demás. Nos damos cuenta de que estamos hablando solo de un partido de fútbol y luego agradeciendo también los mensajes de apoyo. Vamos a ver qué decisión toma Morata. Ya sabéis que durante la Eurocopa pensó en marcharse de la selección, aunque al final recapacitó también con el apoyo de sus compañeros y decidió seguir. Es cierto que en esta ventana ha jugado muy poco. En el primer partido ni calentó y ayer salió en el 111, en la segunda parte de la prórroga, teniendo esa desgracia de fallar el penalti. Vamos a ver qué pasa de aquí al próximo mes de septiembre, cuando vuelva a jugar la selección. Y por lo demás, el equipo ha regresado esta mañana con ese sabor agridulce de haberse escapado la Liga de Naciones. El equipo ha encajado 11 goles en los últimos 4 partidos, es algo que hay que mejorar de cara al futuro y a ver qué decisiones toma el seleccionador, pues en cuanto al delantero centro, aunque está rindiendo muy bien Mikel Oyarzabal. En cuanto al lateral derecho, vamos a ver la progresión de Carvajal y se espera ya a Rodri para la siguiente ventana. Recordemos que a partir de septiembre empieza ya la fase de clasificación para el próximo Mundial, que nuestros tres rivales son Georgia, Turquía y Bulgaria. El primero de grupo se mete directo. Y si es así, pues el mes de marzo del año que viene, supuestamente tendremos la finalísima contra Argentina, que es la actual campeona de América. Los siguientes partidos, como digo, 4 y 7 de septiembre, a domicilio, contra Bulgaria y contra Turquía.
Hoy ha hablado de Cristiano Ancelotti. En la previa del partido de Brasil, le han preguntado por Cristiano Ronaldo y ha dicho esto.
Estoy muy contento para él, para el título que ha conseguido ayer, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol, sigue siendo una leyenda del fútbol, también con la edad que tiene, esto significa que su seriedad, su profesionalidad sigue al máximo nivel. Obviamente podría jugar Cristiano Ronaldo en cualquier equipo del mundo, en cualquier selección del mundo.
Esto es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Quería saber cómo está el caso de Ter Stegen en Barcelona.
Complicado.
Sí, eso va a traer cola.
Eso, Ter Stegen ha vuelto a Barcelona antes de irse de vacaciones, pero creo, en Barcelona creo que no hay nadie, del club. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Porque Ter Stegen tiene contrato, ganó una pasta y él supongo que preguntará qué hay de lo mío, ¿no?
Sí, pero claro, es lo que tú dices, no tiene a quién preguntar. Bueno, el presidente Laporta estaba volviendo de Múnich, Flick ya estaba de vacaciones en Alemania, volverá de aquí unas semanas, empieza en la pretemporada del 13 de julio, y en el caso de Deco ha estado estas últimas semanas de vacaciones, ya avisó en una de las entrevistas que hizo antes de marcharse que estaría unas semanas antes de que empezase el mercado de fichajes, estaría unas semanas en Brasil con su familia, así que por lo que sabemos nosotros, y además es que no hay nadie en Barcelona, no se ha reunido con nadie del club, aún nadie del club le ha dicho nada, nadie le ha comunicado nada a Ter Stegen, él tiene contrato. Y a día de hoy su idea es mantener ese contrato, aguantar en el Barça y por supuesto luchar por esa titularidad que además siendo capitán él considera que es suya. Nadie le ha dicho nada, ni siquiera nadie del Barça le ha dicho, oye, que vamos a fichar a Joan García o que pagamos la cláusula de Joan García. Nadie le ha dicho ni le ha informado de nada a Ter Stegen.
¿Cómo lo veis?
Yo lo veo complicado porque la directiva se ha propuesto que Ter Stegen no que pierda la titularidad, que lo dan por hecho, sino que salga del club utilizando la carta de... Bueno, primero que están Moscatel muy enfadados con su actitud la temporada pasada y van a jugar la carta de que tiene un Mundial delante.
¿Qué actitud?
Bueno, dicen que... Porque se habla mucho de lo que le hizo a Chesney y tal. Hoy,
que se mostraba demasiado, ¿no? Estoy aquí.
Hoy Mundo Deportivo ha ido mucho más allá. Mi amigo Fernando Polo además ha publicado que es que Ter Stegen se niega que los capitanes hablen en el día que en el Olímpico de Montjuic le ofrecen la Copa de la Liga a la afición. Recordad que no hubo discursos, que la gente le extrañó, que hostia, ganan la liga, la enseñan, dan la vuelta a honor y no habla nadie, ni los capitanes, cuando lo tenían previsto y por lo que cuentan. Y si ves la imagen, se ve como Flick y Laporta en el césped hablan como contrariados de qué está pasando porque nadie habla. Dicen que se negó y que Laporta en ese momento le hizo la cruz y dijo, hasta aquí hemos llegado, el año que viene Ter Stegen no jugará en el...
¿Pero y por qué se negó?
¿Perdón? Bueno, porque dicen que Ter Stegen quería jugar antes de que acabase la temporada, que aquello que se comentó de que estaba presionando para ser el portero titular en el tramo final de la Liga, en la Liga de Campeones, Flick no pasó por el aro, le dio un par de partidos y ahí se quedó la presencia de Ter Stegen y parece que eso no le gustó al portero alemán, que se negó a ese discurso cuando tenían que ofrecer la Copa a la afición. Es el primer capitán. Dice, no, podría haber hablado el segundo y el tercero. Ya, pero si no habla el primero, chirría y entonces hubiera saltado la liebre. Y parece que Laporta le ha puesto la cruz y que tiene que salir sí o sí del club y que incluso no descartarían lo de le pagamos lo que quede contrato, le finiquitamos, hacemos lo que sea, pero que este tipo no siga en Barcelona la próxima temporada.
Hay una razón deportiva y una razón económica. O sea, se ahorra una ficha, ha encontrado una oportunidad de mercado el Barça.
Que no ha pagado todavía.
Bueno, que se supone que va a pagar, se dice, esta misma semana. Y por lo tanto, aunque sea doloroso, como que te cambia la vida de un día para otro prácticamente, o de unos meses para otros, contando con una lesión de por medio, pero... Es ley de vida que el Barça elija un portero más joven, que cobra menos y que le puede dar un rendimiento muy alto. Así que Ter Stegen, aunque ahora esté negado, no le quedará otra que asumirlo, que va a encontrar un club importante. Tiene un Mundial a la vuelta de la esquina que le ha costado mucho ser titular con Alemania. Así que al final lo mejor para todos será que salga, que él juegue, que vaya al Mundial y que el Barça reduzca la masa salarial y encima se encuentre con un portero que parece de plenas garantías.
Pero le veis rindiéndose...
El as en la manga que tiene la directiva del Barça es el Mundial, precisamente.
Sí, pero le veis rindiéndose fácil, ¿no? Joseba, porque yo no. Hay que decir una cosa, dentro de lo desastrosa que ha estado Alemania...
Ante la posibilidad de quedarte todo el año sin jugar y perderte el Mundial, es que te están obligando a...
Sí, pero que a lo mejor...
Lo que sí que le han hecho llegar es que no le van a apartar, no le van a...
Ya, pero no va a jugar.
Pero ya le han dicho que no va a ser el portero titular y que de arranque va a ser Jordi.
Pero eso, Nacho. Perdón, pero eso quién se lo ha dicho. Lo digo porque dentro de lo desastrosa que ha estado Alemania, para mí ha sido el mejor. Ha hecho paradones de mucho mérito. O sea, yo creo que el chico ha vuelto a un buen nivel. Y luego, ¿se lo ha dicho Flick eso directamente?
No, se lo ha dicho. Se lo ha dicho la directiva, pero que
Flick... Es que una cosa es que lo diga la directiva y otra cosa es que Flick, que no creo que sea un tío
Flick apoya
de esa manera...
Flick apoya lo que piensa la directiva. Es decir, Flick piensa lo mismo que la directiva. Otra cosa es que si después llega Joan García no para y Ter Stegen para, yo estoy convencido que Flick pone a Ter Stegen, pero yo creo que la directiva hoy al 90% cree que van a ser capaces de sacar a Ter Stegen.
Pero tiene sartén por el mango con contrato hasta el año 2028, cobrando un pastizal, tener a ese tío en el banquillo. Si se pone gamba y muestra el nivel que ha mostrado con Alemania, quiero ver yo que no lo ponga de titular
Luis,
Flick, se lo ve
no,
bien.
No, que con un portero es diferente que con un jugador de campo, porque no canta nada. Un portero puede estar todo el año sin jugar y no le estás apartando. Entonces la amenaza es, oye, tú tranquilo, no vas a jugar un minuto, nadie se va a enterar porque no estás apartado, ponemos a Joan García y no vas al Mundial. Entonces Ter Stegen tiene que digerir eso y aceptarlo, que yo no lo tengo tan claro. Es que en el momento en que Joan García pare, que va a parar, Ter Stegen no va a jugar. No va a jugar.
Víctor, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos está escuchando nuestro compañero Daniel Sobis, experto en temas polacos.
Un grande.
Eleven Sports Televisión, Polonia. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, vaya gafas más güeyes que llevas.
Fenómeno.
Pero bueno, pero si parece que sales de Ushuaia ahora y vas a lío.
Me encanta cómo pronuncia el nombre de Chesney.
¿Cómo se pronuncia Chesney?
Sí, Stensny. Stensny. Sí, lo sé que es difícil, es súper difícil, pero...
Oye, yo te llamo porque Lewandowski se ha enfadado con el seleccionador polaco y ha dicho que no cuenten con él para la selección, ¿no?
Sí, la historia... Bueno, la historia es bastante larga. Bueno, larga y corta, porque al final se comenzó en el final de la temporada cuando Robert Lewandowski pidió a entrenador descanso durante esta concentración para dos partidos. Un partido contra Moldavia, que es un partido amistoso, y un partido que juega Polonia mañana contra Finlandia, que es unas clasificaciones de Mundial. Esto era un acuerdo entre seleccionador y Lewandowski. No fue bien recibido por los medios de comunicación. Pero ocurrió que el partido contra Moldavia era una despedida de un compañero, un jugador, Kamil Grosicki, que estaba casi 100 partidos en la selección, un jugador que le gustaba toda la plantilla. Lo que ocurrió, pues Robert ha hecho dos vueltas en la cabeza y ha venido para dar la despedida con su ex compañero al final. Lo que ha pasado luego, pues generó una polémica bastante grande, que los jugadores de la selección trataba lo que ha venido Robert como una maniobra, un poquito como reparar su imagen. Entonces el entrenador quedó con su comité de equipo, que son dos o tres jugadores que tienen más partidos en la selección polaca, y decidió quitar la capitanía de Robert. Llamado a Robert Lewandowski justo ayer, anoche, diciendo que va a quitar la capitanía. Pues Robert Lewandowski decidió, molestado por la situación, lo que ocurrió, que no va a jugar en la selección mientras Michał Probierz, el entrenador de Polonia, sea el entrenador.
¿Y lo pueden echar? ¿Lo pueden echar por eso o no?
Pues simplemente no. Lo que ocurrió que hoy mismo había una rueda de prensa de seleccionador y nuevo capitán Piotr Zieliński, un jugador de Inter de Milán, pues al final no han dado ninguna explicación de que era un... Solo ha dicho, el entrenador ha dicho que era por bien por el equipo. Pero ¿eso qué significa? Tampoco sabemos qué significa esto. Yo creo que un jugador... que Polonia tampoco, no somos país como Brasil, como España, como Portugal, que cada año nace unos jugadorazos que lo podemos echar así fácil de los mejores. Yo creo que después de 17 años jugando en la selección, 11 como capitán, 158 partidos, 85 goles, pues todo esto podría ser en otra manera. Si el entrenador quería quitar la capitanía del Robert Lewandowski, podría ser mucho mejor. Y también no entiendo por qué ahora, antes de un partido, que es un partido importante, ¿por qué no después de la concentración, que la próxima es el septiembre? No entendemos nada. Hay muchas preguntas, Juanma, y muy pocas respuestas. Al final no sabemos qué va a ocurrir y supongo... que en los próximos días que vamos a saber un poquito más.
Muy bien, pues lo iremos contando. Gracias, Daniel. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Dos comunicaciones antes de que os vayáis, porque ahora está Lobato ya esperando.
Muy bien.
Carmichael y Chema Martínez. Tenemos sí, Soufflé sí. Y
buen kilómetro. Buen lunes.
Una con Melchor, muy rápidamente. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Mel, que Xabi Alonso ha empezado a entrenar, ¿no?
Sí, ha sido su primer día de trabajo, aunque solo con 5 jugadores del primer equipo sanos. Lucas Vázquez, Fran García, Asencio, Ceballos y Rodrigo, tiene a 10 canteranos trabajando, 9 lesionados, de los cuales 4 solo han hecho una parte con el grupo, y 5 con sus respectivas recuperaciones. A las 7:30 llegaba Xabi Alonso a la Ciudad Deportiva.
¿7:30?
A las 7:30 de la mañana. Bueno,
madrugón.
Y se ha ido a las 6:30 de la tarde de la Ciudad Deportiva.
Ya estaba la prensa ahí a las 7:30.
Ancelotti llegaba a las 9 o 9:30, ¿no?
Alemania tiene otro ritmo
pero
de vida.
Ya, que...
pero esto, Valdebebas claro. Está ahí al lado de la T4.
Ya, pero bueno, esto viene de Alemania.
Flick también llega súper temprano.
Sí, pero es Flick, es alemán.
Y Xavi viene de Alemania.
Bueno, ya, bueno, pero nació.
Tiene el influjo alemán, ah, vale, entrenar.
Vasco, son los
alemanes. Pero ¿cuál es el problema?
Es Esco.
Oye, que mucha gente.
Era de mucha hora también.
Hay mucha gente que se levanta a las 7 de la mañana,
o sea,
para currar.
Que hoy vendemos que ha entrado a las 7:30 y ha salido a las 6:30 de la tarde de Valdebebas.
No, vendemos no, es lo que ha hecho. Te estoy dando información.
Bueno, es una forma coloquial. Una forma coloquial.
Con lo que ha hecho, con los que ha trabajado, con los que tiene disponibles, con los que no tiene disponibles, que evidentemente a 9 días del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes no es el plan imperfecto ni mucho menos, porque va a tener que ir incorporando jugadores internacionales poco a poco. Ya te digo, tiene 9 lesionados, 10 con sus selecciones, lo tiene bastante complicado. Es lógico que quiera ponerse lo antes posible al día. Ha tenido reuniones con todos los departamentos posibles, evidentemente con su equipo, los 4 técnicos ayudantes que se ha traído del Leverkusen, más Llopis, que es el que va a trabajar con la portería, y Antonio Pintus, que va a ser el responsable un poco de toda la preparación física del club, que ya lo era anteriormente, a pesar de que hacía la preparación física de la primera plantilla. Así que, bueno, pues con muchas ganas, imagínate, con lo intenso que es, pues tampoco ha podido trabajar en exceso con demasiados jugadores que van a estar en el Mundial, pero sí ha dejado claro cuál es su idea, ¿no? Esa intensidad, esas ganas, ese intentar dar el 100%, no, el 200% a sus jugadores, y eso es lo mismo que le pide a los futbolistas. Así que primer día de Xabi Alonso de cara a ese Mundial de Clubs, que es el objetivo del club.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Mañana se va al Atleti ya.
¿Dónde?
Al Mundial de Clubs.
Debuta el domingo, partidazo.
PSG-Atleti. PSG-Atlético de Madrid, el domingo a las 9 de la noche.
Antoñito.
Ya está allí.
Ya está allí, Antoñito.
¿Ya está allí?
¿Antoñito está allí?
Sí, está volando a estas horas.
No, ya
Carlos Sáez. ¿En business o no?
Sí, seguro.
No, Antoñito no.
Yo te digo que no tengo ninguna duda de que sí.
¿Sí?
No. Ninguna duda.
Yo creo que no.
Yo te digo que...
¿El arranque del vuelo no? Luego no sé.
¿Se haya cambiado?
El billete evidentemente no.
Ah, que se mete.
Hombre, él de alguna manera, hermano...
Antonio... Qué gran
no,
foto,
eso no es business, ¿eh?
Eso no es. Ver, no, no,
pero por eso digo que el comienzo del vuelo no es.
Sí, pero pone business. Cara de que va a acabar en business.
Sí, está contento.
La cara es acabar en business.
Sí, sí.
Despego en turista y aterrizo.
Yo conozco a Antoñito, la cara de Antoñito antes de hacer un trinque, y esa es cara de trinque.
De menos a más. Vuelo de menos a más.
Dile que te enseñe a hacerlos entonces.
Angelito, me encanta.
Como parecido, ¿eh?
Sí, me encanta, sí. Angelito.
Es que nos ha mandado hoy hasta el menú, de business.
Sí.
Le he preguntado, no me ha querido decir qué le parecía. Como ¿no? También sabe de cocina y demás, le he preguntado qué le parecía el menú de business y no me ha contestado. No sé si estaba enfadado.
Estaba muy herido en ese momento.
Ah, vale.
Bueno, la gente de turista tienes que respetarla.
¿Me dejas emitir el audio que mandaste a Jorge Vía este fin de semana?
No.
¿Por qué? Porque
es un audio privado, te denuncio.
Denúnciale.
Como si
como foto.
Bueno, tú emitiste un audio mío.
¿Yo?
Sí, privado. Sí, lo pusiste.
¿Quieres devolverse la foto?
No. Sí, venga, sí.
Bueno, venga. Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No quiero yo pinchar el globo, ¿eh? No. Si quieres sonar ese audio, que suene.
No.
Bien,
no.
Javi, bien.
El Atleti se va mañana, vuelan a Los Ángeles, ¿no?
A Los Ángeles, sí. A las 11 de la mañana. A las 10 están citados en Majadahonda y a las 11 pondrán rumbo con la afición muy enfadada porque han visto que todos los equipos del Mundial prácticamente se refuerzan y el Atlético de Madrid, el único refuerzo que va a tener, que era ya una cara conocida, ha sido el de Clement Lenglet, el jugador del Barça, que ha rescindido hoy y que ha firmado 3 años por el Atlético de Madrid. Evidentemente se baja el sueldo y va a partir con todo el equipo y además con Carlos Martín, que estaba cedido en el Alavés y va a formar parte también de la expedición.
Vale, pues mañana contamos cómo llega.
Hoy entrevista del Cholo. No ha salido entera, pero ha salido ya un extracto en La Nación. Ha dicho que tienen como objetivo ganar el Mundial, que ya sabes que en todos los torneos que tienen final dice que el objetivo es ese, que está muy dolido este año. Quizá lo pone al nivel del 2016, cuando perdieron la final contra el Real Madrid de la Champions, que ganar para él ya no es una alegría, sino que es un alivio, porque después de 14 años ya solo le piden y quiere quedar campeón, y que es normal que todos los grandes quieran a Julián, porque es un jugadorazo y que para mantenerlo en el Atlético de Madrid no queda otra que ganar partidos y ganar torneos para que sea feliz.
Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo, chao. Oye,
quería mandarle un abrazo precisamente a la familia de Marcel Sabou, el exjugador del Sporting, estuvo en el Racing, en el Racing Tenerife, también. Entre otros, ha fallecido hoy en Gijón, llevaba 6 años con ELA y ha fallecido hoy en Gijón. Un abrazo para toda su familia, porque además Marcel, al que conocí, era un tipo fantástico y su familia también es una gran familia.
Descanse en paz.
Descanse en paz. Un abrazo para toda la familia del Sporting, del Racing Tenerife, donde estuvo, pero sobre todo Sporting, que es donde he hecho más raíz. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues todos van dirigidos al alcalde de Mérida sobre la polémica. Decía un oyente, qué extraño que pongan el himno del equipo local cuando acaba un partido. ¿Dónde se ha visto eso? Quizá en todos los estadios del mundo. Siento si algún mamarracho se ha dado por aludido, dice. Con un día de margen para darse cuenta del error y encima se reitera en su actitud. Así nos va con dirigentes que van insultando con esa libertad. En cambio otro le da la razón, dice. Toda la razón al alcalde. Ponéis vosotros el foco en la tontería de mamarracho en vez de lo otro, que es lo que importa. Estoy con Joseba. El alcalde de Mérida estaba mejor en el cuadro de las meninas haciendo bolillos. Y en cambio le cae para terminar un palo a Joseba. Dice,
¿a mí?
Que hable Joseba de educación. Cuando insultó a los que paseaban a los perros en pandemia,
eso,
tiene
eso.
Tela.
Oye, yo no he insultado nunca a nadie que paseara con perros.
Me lo que suena pasa, que sí.
Lo que pasa es que a los que teníais perros, no, tú no sé si sigues teniendo perro.
No, yo no.
¿No? ¿No? ¿Qué le ha pasado?
Está librado.
¿Qué le ha pasado
antes
a tu
tenías,
perro?
Cuando la pandemia lo tenías.
Antes tenía muchas cosas.
Os molestó mucho que yo dijera que porque tú podías salir con tu perro a pasear y yo no podía salir con mi hijo a pasear 20 minutos.
Yeah.
Cuando además es que yo tenía un vecino, un mamarracho de vecino.
¿Por qué no disfrazaste a tu hijo de perro?
Que salía.
Haberle dicho a Ander que saliera cuatro patitas.
Es que mi vecino se pasaba el día en la puñetera calle y encima tenía la cara de alquilarte el perro media hora. Media hora, 20 euros.
¿Alquilaba el perro?
Para que saliera la gente.
El perro estaría encantado.
Yo de ocho perro.
El perro no ha salido tanto en la vida.
El perro estaba asfixiado. Todo el puñetero día en la calle, de un lado para otro, no paraba. Tú te cogías de 8 a 8 y media, te lo pillo, le dabas 20 euros y te dejaba el perro.
Pero deberíamos de recordando, Joseba, esto es un temazo.
Que sí, que sí.
Teníamos
pero eso ya lo conté en su día.
Deberíamos de recordar que tu vecino alquilaba el perro.
Allí se alquilaban perros. 20 euros la media hora.
Claro. Como el que salía disfrazado de dragón a fumar, que lo pillaban cada día, disfrazado de dragón en la calle fumando.
Sí.
Es que no recordéis cosas de la pandemia.
Claro, pero eso ya lo contamos en su
día. Y uno que salía con un radiador con ruedas, con una cuerda, y hacía ver que era un perro. Sí, el típico radiador pequeñito, con una fregona en la cabeza y salía paseando.
No, perdona, y perros de peluche. O sea, perros que eran de peluche, que eran de mentira. La gente, sí, pero es que no veas.
Decía que íbamos a salir mejores personas.
Pero no insulte a nadie, ¿eh?
Estos temas son los con los que se siente a gusto Uzquiano. No, porque son muy de plus, son muy de la época.
Son muy panenquitas.
Sí. Efectivamente. Oye, gracias, compañero.
Ha sido un placer.
Ahora llega Lobato, que es otro panenquita, pero de la Fórmula 1, y luego el panenquita del running, Chema Martínez. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
¡Buah! Esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio, esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía, sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Arranca el gran premio! ¡Los tres juntos a la frenada! ¡Rueda, rueda los dos! ¡La entrada que van a reventar!
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico!
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Más que soufflé es el sofá, ¿eh? En vez de soufflé, el sofá, porque ha estado en el sofá todo el fin de semana. Bueno, el domingo por lo menos, Lobato.
Sí, ah, sí.
Hombre, claro.
Sí.
Bueno, como toda España, sentado delante de la tele, los que le gusta la radio poniendo la radio, Pero vamos, vaya domingo, ¿eh? Lobato, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Yo he batido mi récord. O sea, la final de Roland Garros fue la más larga de la historia, ¿no?
Sí.
Pues yo jamás en mi vida he estado el tiempo que estuve. Yo vi la carrera de MotoGP, el partido de Alcaraz, claro, 5 horas y media, pues imagínate, y enganché ya con la selección española. O sea, que fueron como, yo qué sé, 8 horas y pico.
No, más.
O más, 9, no sé, una locura.
10 horas prácticamente, ¿no? Desde las 3 de la tarde.
Jamás en mi vida.
No, 2 de la tarde es la carrera.
A las 2 arrancó la carrera.
2 de la tarde, de 2 a 12 de la noche.
10 horas.
10 horas. 10 horas justas.
Pues sí, nada. Una pasada.
Sí.
Esto es tremendo.
Qué maravilla. ¿Y con qué disfrutas? Bueno, es que te iba a decir, ¿con qué disfrutas temas? Es evidente, o sea...
Es que lo de los markets ya es habitual, con lo cual lo disfrutas, pero es de otra forma. Lo de Alcaraz empieza a ser habitual, pero fue excepcional la forma en la que lo hizo. Yo he de reconocer que cuando tenía esas 3 bolas de partido, Sinner, dije, bueno, pues nada, ya me levanto del sillón, tengo que hacer cosas y tal. Y no, consiguió levantar eso, consiguió remontar el partido... una barbaridad. O sea, es que fue una final... Yo me acuerdo de las antiguas, de hace 1000 años, de Borg, o las de McEnroe con Iván Lendl. Pero es que yo creo que esta superó todo. Y mira que lo hemos pasado bien y hemos disfrutado con Nadal. Pero esta fue muy especial por la forma en la que levantó la eliminatoria, ¿no? Una barbaridad.
Qué bueno. Que a Lobato le gusta el tenis también. Y, bueno, es que bueno, le gusta el deporte. Y claro, es que eso es casi universal. Lo que pasó ayer es universal. No
es increíble. Yo me puse a verlo, el partido, porque vi a Márquez, lógicamente, y luego estuve escuchando. Me pongo muy nervioso con Angelito, tengo que decirte. Uh-huh. Y luego me puse a verlo, pues casi el juego antes del 0-40. Pues yo ya estaba, pues eso, pensando la cosa iba a acabar poco. Pronto, y no, aquello era un show. La verdad es que podemos estar orgullosos de los deportistas que tenemos.
¿Sabéis lo que pensé mientras estaba viendo el partido de Alcaraz después de haber visto ganar a los Márquez? Sentí un poco de envidia. Porque nosotros hemos vivido en nuestro negociado, ¿no? Que es la Fórmula 1, hemos vivido momentos parecidos a estos, ¿no? Y ahora mismo estamos en una fase gris. Dependen tanto del coche que... Esto lo ha dicho Fernando muchas veces, ¿no? Es que, claro, Nadal sale con la raqueta y tiene la misma raqueta que los demás. Depende de él. Si dependiera de mí, probablemente ganaría muchas más carreras. Pero es que ellos tienen una dependencia tan grande del coche que puede ser el mejor de la historia que no vas a ganar carreras.
Ya, pero siempre nos habéis explicado que la Fórmula 1 no deja de ser un deporte de equipo donde está el piloto y también está todo el trabajo que hay en la fábrica, claro. Ingenieros, técnicos...
Es competición de marcas,
claro,
también.
Claro, competición
sí,
de marcas.
Sí, pero es un poco injusto, si te digo la verdad, porque sí. La gente va a los circuitos a ver a los pilotos, ¿no? Y al final son carreras de ingenieros. O sea, al final, ahora mismo, son carreras de ingenieros. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿qué habría que hacer para mejorar la Fórmula 1? Y yo despedir a todos los ingenieros y volver a sacar coches que no sean tan... tecnológicamente sofisticados, pero que permitan a los seres humanos que se sientan dentro mostrar su talento, ¿no? Y a veces, pues, no lo pueden mostrar porque no tienes un coche para competir.
Había una idea de
lo que pasa que en el caso del tenis es un efecto paranormal también ese, ¿eh? Que se acabe la dinastía de un chico que lleva 20 años y de repente salga otro y empieza a hacer lo mismo que ha hecho él. Dice, eso no ha pasado nunca en la historia del tenis en ningún país. O sea,
es de locos.
Que el reloj haya cogido otro del mismo país, ni un Federer con un seguidor de Federer.
Es verdad que ves lo que hicieron estos dos, porque Sinner hizo una final también espectacular.
Increíble.
Dices, ¿cómo no se va a marchar el pobre Nadal? ¿O cómo no se va a marchar Djokovic? ¿O cómo no se van a marchar los que ya tienen muchos años? Es imposible aguantar eso. Esos trallazos que estaban pegando después de 5 horas
y media.
Es que
el partido del viernes de Sinner y Djokovic fue otro partidazo.
Fue duro, fue 3-0, pero fue muy duro.
Fue un 3-0, porque la gente decía, mira, 3-6, como yo decía. Pero ojo.
3 horas y media.
Pero fue, partido duro y bonito.
Vendió cara a su derrota a Djokovic,
Tres bolas de set tuvo Djokovic. O sea, muy bien. Nada, ha sido un fin de semana fantástico.
A mí me gustaba la idea, ahora que lo dice Antonio, que de Bernie Ecclestone, que era rotar a los pilotos
por todo
con cada coche.
Eso molaría.
Que en cada carrera te toque un coche.
Sí.
Y un día te toca el peor.
Pero que cambien el sueldo también, ¿eh? O sea, que claro, que cuando te toque correr con los últimos no cobres como si estuvieras en
Red
Bull,
había un problema,
ni en Ferrari.
Pero es la manera que fueron campeonato de pilotos, claro. Vale. Pero bueno, es otra cosa.
En la radio también podían hacer eso, ¿eh?
¿En la radio?
Sí,
por supuesto.
Sí. Ya toma,
sí. Yo un día cojo lo de Herrera, otro día lo de Ángel Barceló.
Yo cojo lo tuyo ya me vale. Con eso es suficiente.
A ver, de lo de Matt Ring, ¿qué tal estuvo?
Pues hombre, muy bien, la verdad.
Yo lo vi desde la distancia, porque no estaba en Madrid, y me pareció que fue una buena prueba. A ver, ellos querían hacer una prueba para ver cómo podían meter ahí a miles de personas, cómo funcionaba el transporte público, cómo podían organizar seguridad, accesos y tal. No era el circuito auténtico, obviamente, pues era solamente un trocito y algunas partes no lo eran. Pero yo creo que todo salió muy bien. Yo creo que se asustaron cuando vieron que en las peticiones que había que hacer a través de Internet superaron con creces todo lo que habían previsto. Y se asustaron porque dijeron, Dios, ¿podremos manejar todo esto? Y se manejó. Y yo creo que fue bonito ver a la gente ahí con Carlos, con Pepe Martí y con Mariboya, que la gente que estuvo ahí se lo pasó muy bien y como experimento, yo creo que ha sido un gran experimento.
43.000 personas en transporte público. Esas son las cifras que ha dado el ayuntamiento, entre metro y autobús. Y ese es el modelo que quieren hacer para el Gran Premio. Es decir, todo
y es una de las razones por las que Madrid entra en el calendario, porque puedes llegar al circuito en transporte público, incluso puedes llegar desde el aeropuerto en transporte público. Y cuando vino Stefano Dominical y aquí a presentar el proyecto, vinieron en un metro desde el aeropuerto hasta la zona de IFEMA, ¿no? Entonces esa es una de las razones.
A mí me gustó mucho la felicidad que transmitía Carlos Sainz. Para él era un sueño tener un roadshow en su pueblo, en su ciudad, y estaba, bueno, más feliz que un regaliz. Y luego tengo que deciros que vamos a tener noticias esta semana con el calendario 2026. Vamos a saber la fecha de Madrid, que va a ser en septiembre, y vamos a saber el nombre del Gran Premio en Cataluña, que va a ser el Gran Premio de Barcelona. Que es lo que más le gusta.
Nombre de ciudad y no de comunidad autónoma.
Exacto. Eso es lo que le gusta a la FOM, porque considera que Barcelona es una ciudad mundial. Es que
Barcelona en el mundo tiene más nombre que Cataluña.
Claro.
Las cosas así. O sea, quiero decir que Cataluña es una tierra mucho más grande, pero tú vas a Australia y dices Cataluña y a lo mejor no saben dónde está. Dices Barcelona y lo normal es que sí sepan
dónde
está.
Y lo saben, efectivamente.
Esa es la diferencia.
Y entonces esa será, yo creo, la primera europea. Eso es lo que se está rumoreando.
Y lo que va a aparecer es Madrid en el calendario con muchos asteriscos. Porque estará supeditado a que lleguen, habrá muchos condicionantes y le pondrán muchas estrellitas al lado del nombre porque evidentemente todavía no es seguro que se pueda organizar, aunque están empujando a muerte.
Y este fin de semana Montreal, que es algo que os encanta.
¡Buah! ¡Uf! ¿Cómo nos gusta? Sí. Lo hemos pasado
mira,
muy bien
si la final de Roland Garros ha sido la más larga de la historia, la carrera más larga de la historia fue Montreal 2011, que fueron 4 horas y 4 minutos.
Sí.
Y yo recuerdo que lo pasé mal. Porque yo no sé tú, Juanma, en el tenis, si pudiste ir al baño o no.
No.
Pues yo tampoco podía. O sea, no podía. Tuve que ir. Pero el problema es que las cabinas en Montreal hace años estaban en la última chicane, en medio del campo. Ostras. Y había solamente una letrina de estas de obra. Y entonces yo ya no aguantaba más porque llevaba 4 horas. Y yo es que voy a morir. Estaba sufriendo. Y entonces bajé corriendo, dejé a mis compañeros un ratito. Y había cola en el baño de todos los periodistas de otras teles que estaban tratando de entrar a la única cabina que existía. Con lo cual, pues mira, un acto de poco cívico, tuve que hacerlo al lado de un árbol porque no podía más.
Hay bastantes árboles, eso ayuda. 4 horas, 4 minutos fue la carrera, es una barbaridad, ganó Jenson Button. Eran las instalaciones muy pobres las de Montreal, han mejorado mucho, pero lo mejor de Montreal es la ciudad. Porque es una ciudad que está hibernando por el clima durante muchos meses del año, hibernando de verdad, porque nieva.
Hay una ciudad subterránea.
Hay una ciudad subterránea para cuando nieva, porque hay metros de nieve. ¿Y qué pasa? Que el momento en el que empieza a hacer buen tiempo, pues hay festival de jazz, hay muchísimo ambiente nocturno. Es verdad que cuando vas a los... Sé que acabo hablando siempre de salir por la noche, pero es la realidad.
Es que es lo tuyo, Carlos.
Cuando sales, te cachean por si llevas armas. No hay que olvidar que estás en América del Norte y es algo que procuran que entres sin armas y además lo pone prohibido entrar con armas, con lo cual te acongojas un poco. Pero sí que es verdad que tiene muchísimo ambiente y que además con la diferencia horaria y antes pegado a Indianapolis, pues hemos tenido más de una anécdota con Fernando Alonso jugando al baloncesto, echando cards. La verdad es que lo hemos pasado muy bien en Canadá. Casi se muere una vez Antonio.
Sí,
también.
Es cierto. A punto de ahogarme haciendo rafting.
¡Ostras!
No he vuelto a hacer rafting desde ese día, ¿eh? Nos fuimos el equipo de Telecinco a hacer rafting al Red River y por la mañana salimos en un raft, ¿no? Pero había chavales de 14 años y tal, hicimos uno muy suave. Los chavales se marcharon y el guía, que era portugués, nos dijo, ¿queréis un poquito más de rock and roll? Venga, y nos subimos 4 nada más, en un raft tiene que llevar más gente, 4. Volcamos y mientras volcamos había una zona que lo llamaban la washing machine, la lavadora, que era una cascada de 5 metros, la hicimos por el río. Yo no recuerdo, o sea, no sé cuánto tiempo estuve debajo del agua, pero pensé que moría. Y ya cuando conseguí emerger medio ahogado, había un tío en una canoa que me decía, swim, 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 no panic, no panic. Y yo le veía al tío que dejaba la canoa y corría por la orilla tirándome un remo para sacarme del agua. Uf, nunca más he hecho rafting. Me pasé muy mal, ¿eh?
Hay una graciosa de Karts con Fernando allí, que resulta que empezó a bajar el récord de circuito y mandaron, llamaron, al que tenía el récord para que le bajara el tiempo.
Que era el hijo del dueño.
Que era el hijo del dueño, que pesaba, yo qué sé, 55 kilos.
12 años.
Era muy joven. Oye, no consiguió bajar el récord. O sea, el récord se lo quedó Fernando.
Con un coche de alquiler, ¿eh? Con un car de alquiler.
Car de alquiler y con echaba carreras con Pedro de la Rosa, que además estaban los dos muy venados. O sea, es decir, te llegaban y te decían, ¿no has visto el trozo de asfalto ese? Si lo pillas, vas más rápido. Digo, ¿pero qué decís? Si yo no veo nada, yo voy ciego en el car. O sea, es una cosa loca. Estuvo muy bien.
Bueno, de lo deportivo, simplemente, para cerrar, que está lo de Verstappen, que puede quedarse sin competir, ¿no?
Es que está un punto en el carnet. Es decir, una sanción.
No, pero sería muy...
Vamos a ver,
no lo no, no es tan difícil, ¿eh, Juanma?
¿Sí?
No es tan difícil. Un punto te lo pueden meter por poquita cosa, ¿eh? Un punto. Un toque con alguien, echar a alguien fuera de la pista, impedir a alguien. Un punto. Y te excluyen de una carrera. La referencia más cercana fue la de Magnussen el año pasado. Pero que lo ocurra a Max Verstappen puede ser algo mundial. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Quién sustituye a Max Verstappen si esto ocurre?
Hadjar, seguramente. Pero...
Claro, pero ya la gente está diciendo... por ejemplo, Nico Rosberg ha dicho, si yo fuera Hadjar y me dicen que tengo que sustituir a Verstappen, ni loco, ni loco. Yo no me muevo de revés.
Sí, porque es muy difícil de llevar el Red Bull, pero también os digo una cosa. Vamos a ver... Stefano Domenicali o la Fórmula 1 no puede dejar que Verstappen se pierda una carrera. Y sobre todo, la siguiente carrera es Austria. Es decir, pero bueno.
Qué bonito, también qué bonito digo, escarmiento, ¿eh?
Lo lleva la FIA. Es verdad que la actitud no fue muy deportiva de Max y sería la carrera que tenía que haber, de la que tenía que haber sido excluido para mí, que es la anterior, desde luego.
Pero yo creo que puede pasar, ¿eh? Y además, libera 2 puntos el 30 de junio. Cuidado.
Iba a deciros, ¿a qué hora es?
A las 8 de la tarde, el domingo, a las 10 el sábado, la calificación. La calificación, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los muros, el famoso muro de los campeones, pero se dan en todos los muros. Es una pista que es como Monza, con punta de 350 por hora, pero con el muro muy, muy cerca y que hay que ser muy, muy preciso para pilotar bien. Pasan cosas.
Pues hay que verlo. Este fin de semana, de nuevo, deporte en la tele. Muchísimas gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, abrazo para todos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Ahora llega el kilómetro. Kilómetro 42.
Está rojo como un carabinero y no baila. Imagínate por qué es.
Pero...
¿Ha salido a... no baila hoy.
¿Por qué? ¿Ha salido a correr o qué? Y te ha dado la solana, pero bien dada, ¿no?
Hoy ha sido de los días más duros. Salí a correr con 38 grados, una auténtica locura. O sea, se notan las temperaturas. Y he pillado un calentón al terminar de correr, que he necesitado luego horas, ¿eh? Fíjate que me he hidratado bien, llevaba mi gorrita, me había echado crema solar, pero ha sido entre el calentón de correr a esas temperaturas y sobre todo el momento después. O sea, una sensación de que lo único que tenía era sed, deshidratado, y fíjate, cuando el cuerpo se queja y cuando el cuerpo ya tiene sed, es que la deshidratación ya ha comenzado. Así que sí que las altas temperaturas se notan y haciendo ejercicio hay que tener precaución, moderarse un poquito y no pasarse en exceso con las intensidades porque luego el organismo lo nota. Aunque tengo que decir que las últimas corrientes, las últimas tendencias, ya sabes que los deportistas de alto nivel siempre van al límite y dicen, ostras, ¿es bueno entrenar con calor o no? Y las últimas tendencias, fijaos lo que os digo, la locura, es que si entrenas a altas temperaturas, sobre todo, pues haces que trabajes con mayor esfuerzo y sobre todo obligas a trabajar más a tu organismo. Con lo cual, un deportista de alto nivel sí que están utilizando el entrenar a altas temperaturas para una mejora de rendimiento, no solo para aclimatarse a las competiciones, sino para tener esas mejoras. Así que esto de calor, para que veáis que va en mandos. Eso sí, una persona normal no debe hacer la burrada de salir a correr con 38 grados porque puede tener riesgo de, pues eso, que entraña para la salud. Así que ojito.
Vale.
No, es que os iba a decir que yo vengo de 4 días en París, donde la temperatura ha sido muy suave, incluso fresca.
Sí, sabía, se veía la gente, sí, las gradas fresca, bastante abrigada.
Y,
sí.
Y cuando he bajado del avión he notado un golpe, tal. Y me ha parecido,
además has pillado un día.
Eso, me ha parecido un calor hoy de un poco bochornoso.
Bestia,
sí, un poco bestia, de pesado. No era un calor limpio, ¿sabes? Sí. Que otras veces ves el cielo despejado, tal. Sí. Había como una calima, como una sensación, sí, de pesadez en,
bueno,
el ambiente.
De hecho, esta tarde han cerrado los parques en Madrid porque hay riesgo por alerta roja incluso de altas temperaturas.
Así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ah, no. Va a ser una cosa muy coyuntural, porque creo que el miércoles bajan 10, 12 grados, de repente las temperaturas, y nos quedamos en 24, 25, que es una temperatura más o menos normal. Pero que le quería preguntar a Chema precisamente eso que ha contado, ¿no? Si el hecho de entrenar a altas temperaturas provoca que luego el rendimiento del cuerpo sea mejor, con lo cual nos has dicho que sí, pero solo en atletas especializados.
Eso es. Imagínate cuando tú te vas a entrenar a altitud, tienes menos oxígeno y lo que hacen los deportistas es como fastidiar al organismo, es decir, entrenas con menos oxígeno y eso tiene tu cuerpo, provoca adaptaciones y luego mejoras. Bueno, pues entrenar un poquito con altas temperaturas más o menos viene a ser un poquito lo mismo, como si estuvieras simulando una concentración en altura y de tal manera que hay una mayor capacidad de esfuerzo con las temperaturas elevadas, también hay una mayor capacidad en el transporte de oxígeno a través de la sangre y sobre todo aumenta a lo mejor la tolerancia a calor. Pero claro, todo esto, Joseba, no sería indicado para una persona normal, o sea, alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable, lógicamente con estas temperaturas, alguien que no puede estar bien hidratado, que no ha cuidado la dieta, que también con estas temperaturas hay que mejorar un poquito la dieta, hacerla más rica en alimentos que contengan mucho más agua, ¿no? Todas esas cosas que una persona normal a veces se les olvida y sí que puede entrenar ciertos riesgos de salir a correr con esas temperaturas. O sea, lo que decía Juanma, o sea, es que hoy estaba en Madrid, salir a entrenar a estas temperaturas, pues lo único que te puede pegar a lo mejor es un bajón, incluso desmayo, sobre todo cuando estamos cerca, esos golpes de calor de temperaturas cercanas a 39 grados, ¿no? Que es a lo que puede llegar el cuerpo a ese límite, ¿no? Antes de convulsionar. Así que, ojito, precaución. Y como te digo, aunque se está utilizando últimamente los últimos estudios para los deportistas de alto nivel, no todo el mundo lo debería hacer, aunque sí que provoca, lo que te digo, mejoras, ¿eh? No solo en la aclimatación, cuando hay competiciones, sino también en, pues eso, en lo que te decía, en el esfuerzo, en mejoras a nivel sanguíneo y sobre todo que mejora tu tolerancia al calor.
Oye, ¿y cuando te da un golpe de calor, cómo le bajas la temperatura al cuerpo?
Pues
una ducha de agua fría le baja la temperatura al cuerpo.
Eso antes.
O es malo.
No, eso antes. Últimamente, cuando te ha pegado el golpe de calor ya estás en el hoyo. O sea, ya hay que...
Aunque no hayas llegado a un golpe de calor y sientas tú que el cuerpo está con una temperatura demasiado elevada, ¿qué haces? ¿Hidratarte? ¿Ducharte?
Fíjate, yo lo que hago muchas veces, Joseba, es que antes de salir a entrenar me meto en la piscina. O sea, que intento bajar un poquito la temperatura del cuerpo de tal manera que le doy un gradito, a lo mejor, de, por así decirlo, de ventaja. Entonces, cuando sales a correr ya no partes de esa temperatura, sino que le has dado al cuerpo un poquito de margen para que rompa a sudar un poquito más tarde y con eso estás un poco facilitando el ejercicio, pero como te digo, intentar evitar esas horas de máxima exposición, salir por la mañana o a lo mejor luego cuando ha caído el sol, porque estas temperaturas para una persona normal serían complicadas y yo desde luego no es tan recomendable como pues eso para un deportista de alto nivel que busca el rendimiento en su máximo esplendor, ¿no? Y cuando vemos que aparecen pues eso, los mareos serían los síntomas, que la temperatura te sube muy drásticamente, pues eso, intentar bajar la agua fría sería para mí de alguna manera donde cómo la puedes bajar, incluso las martas estas térmicas que te pueden ayudar un poquito, pero una vez que ya sabes encadenado ese golpe de calor, directamente casi al hospital.
Y sobre todo lo poco que apetece salir a correr cuando hace tanto calor.
Sí.
Bueno, hacer deporte en general.
Sí, sí, sí.
Porque no te apetece hacer absolutamente nada. Pero bueno.
Bueno, venga.
Noticias.
Hay noticias.
Hay noticias. Hay siempre hay noticias en el mundo del atletismo, ¿a que sí, Chema? En el mundo del running.
Todo fin de semana.
Claro. Como hay carreras, ha habido una carrera, la Madrid Vintage, que se ha batido el récord. Jesús Ramos por delante de carro, 27:30. Beatriz Chevet, de esta mujer creo que vamos a hablar mucho este año, ¿eh? Porque sí, tiene pinta de que va a ser la que va a marcar un poco la pauta en un año de mundial, además. Es la campeona olímpica de 5.000 y 10.000 y puede ser la primera que baje de los 14 minutos en los 3.000. Ese es uno de los grandes secretos que hay todavía por cumplir o por descubrir ahí.
Uno de los grandes logros. Hablamos de las 2 horas, ¿no? De maratón en hombres, pero estos 14 minutos en mujeres me parece una auténtica locura. Y esta mujer, Chevet, que tiene 25 años, pues yo creo que es la llamada a ser un poco la primera en bajar de 14. O sea, es una auténtica locura. No sé si Juanma lo procesas, 13:59, 14, para que te hagas una idea, 2:50 por kilómetro, estamos hablando que más rápido es 50, o sea que es una auténtica locura. O sea, a mí me es 14-20 a 2.50. O sea, es que es cuando te pones a pensar a qué ritmo tiene que ir, en este caso, una mujer.
O sea, a 2.40 ahí, no es ni menos de 2.50 incluso.
A 13.45 serían, 2.45 serían 13.45.
Pues 2.47, o sea, 8, sí.
O sea, es una locura de tal magnitud que, bueno, que a correr como ocurrió, ¿no? Con esta facilidad y bueno, es la campeona olímpica de 5.000 en Dieville y yo creo que ahora sí, mismo sí. Está llamada a intentar batir ese récord y en el estado de forma en el que está, todo parece indicar que está cerquita, ¿no? Pero vamos, me parece otra gesta de estas del atletismo que cada día nos sorprende menos que aparezcan gente que hace estas barbaridades, ¿no? El deporte moderno últimamente... Yo creo que está como en plena revolución. Vemos que, pues, la gesta de Alcaraz, cosas impensables. Durante 5 horas, yo ayer estaba viendo el partido, ¿cómo pueden aguantar durante 5 horas deportistas del máximo nivel? Y son gente joven, muy preparada, entonces por eso ahora se ha perdido el miedo a los récords, a intentar batir absolutamente todo. Yo creo que eso es forma parte de esta nueva generación de chavales que no tienen absolutamente miedo a nada. Y la barrera es en los 14, en este caso de Echeverri, pues caerá, vamos, seguro sí o sí. No sabemos cuándo, pero caerá.
¿Os acordáis de Oscar Pistorius?
Sí, claro.
Mató a su novia hace 12 años. Pues ha vuelto a competir. Ha hecho un Ironman en Durban, allí en Australia. Está en libertad provisional y le han dejado de hacerlo. O sea, que ha sido uno de los grandes atractivos, porque fíjate, la contradicción, ¿eh? De verle ahí en los juicios y todo esto, a de repente verle competir. Y si queréis ver una cosa curiosa y divertida, es Brooklyn Anderson ha ganado los 100 vallas en Oregón en una prueba que ha terminado dando 2 volteretas, porque a falta de 10 metros se tropieza. Iba primera, a falta de... ¿Tú lo has visto, Chema?
Sí, espectacular.
A falta de 10 metros se tropieza y da 2 volteretas para entrar en la meta, pero es espectacular la facilidad y la naturalidad con la que lo hace, ¿verdad?
¿Cómo lo hace? Yo creo que cualquiera de los mortales nos caemos y nos caemos de morros o no nos movemos. Y da 2 volteretas, pero de tal manera que consigue llegar a la meta, pero una cosa.
Pero no pierde apenas tiempo, ¿verdad? Porque el impulso lo sigue manteniendo desde 1 y 2 y antro. Sí,
hay que saber caer, hay que saber caer.
No, desde luego, ¿eh? Desde luego. Y a esa velocidad, ¿eh? Porque claro, va a tope en una carrera de 100.
A eso es el ritmo. Oye, y Joseba, ¿y no sabes tú, el que ha quedado segundo tiene historieta? Bueno, es Fernando Caro el que ha quedado segundo en la Vintage.
Sí.
Y sabes quién es Fernando Caro también, ¿no? Que muchas veces lleva a confusiones.
No.
Fernando Caro es el CEO del Bayer Leverkusen.
Te iba a decir...
Ah, claro. Pero verdad,
perdona, te iba a decir,
claro.
Se llama igual que el CEO del Bayer Leverkusen.
Claro,
¿es
claro.
él?
No.
Es otro, pero yo con Fernando Caro, que entreno yo en Madrid, en el español de 3.000 metros obstáculos, o sea, que está preparando maratones y ahora está un poco más metido en la ruta, se ha hecho amigo de Fernando Caro porque, pues eso, como se llaman de la misma manera...
¿Se han hecho amigos?
Sí, se han hecho amigos. Claro, y es curioso, además, un tipo súper majete, el CEO, y entonces ya el Carro atleta se lo toma un poco pues a coña, porque dice, claro, no sabemos quién de los dos es, y estaba ya negociando con Xavi Alonso, nos metíamos con él entrenando diciendo cómo va el fichaje, va todo bien, así que teníamos información de primera mano de Fernando Carro.
Fernando Carro, que fue sometida a 2 operaciones por parte del doctor Capapé, espectaculares, ¿eh? Cómo le rehizo los tobillos, los ligamentos de los tobillos, y quedó muy bien. Y sacó alusión al nombre del doctor Capapé, porque estuve viendo el pasado jueves, hizo honor a que su clínica, mi clínica, está enfrente de Las Ventas.
Sí.
Entonces me recibió a puerta gallola allí y se puso fino. Me puso pares de banderillas, pero a saco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, una cosa de locos.
¿No está Viquila, la tienda esta de tan mítica de
atletismo? Ahí está al lado, pared.
Sí.
Vale.
Bueno, pues me recibió a puerta gallola y me puso todos los pares de banderillas que tenía.
Mañana voy yo a eso mismo, yo
sé. Mañana vas,
mañana voy.
De clarines y timbales cuando entre.
Lo merecéis. A ver, preguntas. ¿Cómo puedo ampliar mi capacidad pulmonar?
Bueno, pues la capacidad sería lo máximo que tenemos de aire, ¿no? Es decir, el volumen máximo de aire que tenemos en los pulmones. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues mira, pues a través de ejercicios respiratorios sería una opción, y lo otro con actividad física aeróbica. Serían las dos formas de mejorar pues ese volumen máximo de aire que nos entra en los pulmones. Sencillito.
Vale. ¿Cómo entrenas para asfalto y trail siendo competitivo en ambas? ¿Qué entrenos de calidad metes?
Es difícil, o sea, estar competitivo en los dos, salvo que seas un super crack, porque para hacer trail, pues tienes que entrenar mucho la montaña, tienes que hacer subidas, bajadas, la pisada no es igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta compaginarlos. Y, por ejemplo, un entrenamiento que puedes hacer en ambos, haces cambios de ritmo de 30 segundos, se pueden hacer en el asfalto y se puede hacer en la montaña. Puedes intentar hacer entrenamientos que funcionen para las dos cosas, pero es diferente, porque al final cuando vas al monte necesitas un cuádriceps mucho más potente, el glúteo mediano también es tenerlo mucho más trabajado. Necesitas tener más capacidad diferente, trabajar mucho la propiocepción del pie para ser capaz de impulsarte en cualquier circunstancia, con lo cual son cosas diferentes, pero bueno, de alguna manera se pueden encontrar entrenamientos que unificarlos para que puedas ir uno en otro, pero si vas hacia uno te va a costar más el otro.
¿Qué opinas de los ultra trails?
Que me encantan. Son carreras de más, cuando hablamos de ultra hacemos mención a carreras de más de 42 kilómetros, entonces trail un poco por la montaña, son carreras de más de 42 kilómetros que se hacen en la montaña. Me gustan más los que son menos técnicos, menos complicados, que no te juegas la vida y que sean más corribles, y esas carreras pues me gustan, cada vez están ganando más adeptos. Y fíjate, si corrían en la Vintage 10.000, se han abierto esta semana las inscripciones de la San Silvestre Vallecana, que correrán otros 40-50.000, o sea, tanta gente que corre, yo creo, cuando empiecen a descubrir lo que supone correr las montañas sin el reloj, sin todo, pues irán disfrutando. Lo que pasa es que estas carreras de más de 42 kilómetros pues tienes que tener su preparación.
Y por último, eres protagonista de muchas preguntas. La gente tiene muchas inquietudes con respecto a tu persona. Dice
la he visto y voy a responder.
Juanma, no, pero no es para ti, la pregunta es para Chema.
Ya, pero es que tengo que hacer una acotación importante.
Bueno, pero luego es que hace la acotación. Primero que responda
el
Chema.
El sábado corrí en París. Corrí en París el sábado.
Sí. Delante de la policía.
No. Corrí.
Oye, pues yo sí me voy a mojar.
Espera, que no he hecho la pregunta todavía.
Hazla, pero me voy a mojar.
Juanma está para bajar su mejor marca de 5 kilómetros. Está para bajar a por el pan.
Que mi mejor marca de 5 kilómetros no sé cuál es.
Pero yo creo que está últimamente entrenando, Juan. O sea, yo te veo entrenando más en gimnasio. No, incluso ya te has puesto la placa de carbono, con lo cual aquí me mojo, Juanma. Corrí. Y yo creo que para hacer los 5 kilómetros estás.
Hombre, perdona, 5 hice el sábado. Anduve 5 y corrí 5. 10 kilómetros.
O sea, que está para marca personal.
Pues tenemos que presentarle a Beatriz Chevet porque va a hacer de guía.
Los primeros 10 metros. Llevo el globo 10 metros.
Bueno, todo saldrá. O se correrá.
Bueno, Chemita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten, descansen y sobre todo sigan escuchando la radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.